las 8 de la mañana.
En Canal Extremadura Radio, Primera Hora, Luis Moral.
Buenos días, Extremadura por fin, más vale tarde que nunca, tendrá, o ya tiene de hecho, sus presupuestos para este 2026. Los aprobó ayer la Asamblea después de un debate que duró más de 13 horas.
Que el objetivo está conseguido. Tenemos los primeros presupuestos de esta legislatura, los presupuestos más altos y los mejores que ha tenido Extremadura en su historia.
En esa sesión no se aprobó ni una de las más de 600 enmiendas que presentó la oposición. PSOE y Unidas lo lamentaban, pero los partidos del gobierno, PP y Vox, defendían las cuentas.
Primer presupuesto ultra y radical de la historia democrática de Extremadura. Es el único presupuesto de la región que no ha aceptado ni una sola enmienda de la oposición.
Pues aparte de ningún tipo de diálogo, el insulto y la descalificación como argumento.
Pero nosotros hemos aprobado algo mucho más que números. Hemos aprobado un compromiso con los extremeños. Y se demuestra que la presidenta María Guardiola tiene palabra.
Hemos aprobado unos presupuestos que llevan...
Más de números. Según los expertos, el diseño actual de la financiación autonómica prima a ciertos territorios por intereses políticos en detrimento de otros como Extremadura. La consejera Elena Manzano reivindica justicia en ese modelo.
Tenemos derecho a una financiación justa, que los ciudadanos extremeños tienen derecho a quedarse, tienen derecho a disfrutar de los servicios públicos de calidad, igual que se prestan en otras partes del territorio.
Y el plante de las autonomías del PP a la sectorial de política universitaria también es noticia. Habían solicitado su aplazamiento a causa de los incendios forestales y finalmente han optado por no asistir. Seguimos muy pendientes, como no, de esos fuegos. Preocupa ahora uno en la provincia de Zamora, en Fermoselle, en el Parque Natural de las Arribes del Duero. Han evacuado allí 12 pueblos, han confinado a otros 2. Siguen también activos los fuegos de León y en Artana, en Castellón, mientras los de Ávila, Madrid y Toledo ya se dan por estabilizados.
La evolución continúa siendo favorable, con máxima prudencia, con máxima cautela, con todas las prevenciones posibles.
Y en Extremadura no hay en las últimas horas incendios relevantes. En Grecia, en cambio, 3 bomberos han fallecido en las tareas de extinción de varios fuegos. Vamos ya con la previsión meteorológica, que no deja cambios importantes para Extremadura, al menos en el día de hoy. Carlos Benito.
Apenas nos dará tregua así hoy de nuevo el calor, aunque de lo que hablamos es de una ligera tendencia a la baja en los termómetros, un descenso que no impide que nos hayamos levantado otra jornada más con algo más de 22, 24 o hasta 25 grados en muchos termómetros, sobre todo en zonas del llano de la mitad norte y el este de la región, aunque es verdad que ya por el extremo occidental y el suroeste las mínimas sí caen hoy por debajo de los 20 e incluso de los 18 grados, temperaturas más de 2 o 3 grados por aquí por debajo de las de ayer. En las máximas la bajada no será tan destacable y esta tarde aún pasaremos de los 36, 38, 39 grados y hacia la mitad oriental en zonas bajas incluso volveremos a rondar la raya de los 40, aunque ya de manera muy puntual. Unas temperaturas que por cuarto día consecutivo activarán hoy de nuevo los avisos por calor, avisos amarillos que se extenderán hoy a todas las comarcas. Precaución en un día además que volverá a ser soleado, aunque con un viento de poniente que a pesar de que no será muy destacable, sí va a favorecer que se cuelen hoy algunas nubes desde el Atlántico, nubes que ya comienzan a asomar por el noroeste y que apenas conseguirán dejar el cielo ligeramente enmarañado para el tramo final de la tarde por esa zona occidental.
Gracias, Carlos. Y Estados Unidos endurece los aranceles a la aceituna negra procedente de Europa. Es un producto, como saben, gran importancia económica aquí en Extremadura, al que la administración Trump carga ahora con un impuesto aduanero del 15%. Y la Junta recurre a las resoluciones contencioso-administrativas sobre el reparto de menores migrantes. Lo anunciaba el consejero de Servicios Sociales de Vox, que exige pruebas generalizadas para determinar la edad de los menores que llegan.
La Junta de Extremadura va a utilizar todas las medidas que estén a su alcance para evitar este reparto absolutamente arbitrario y nefasto, entendemos, para los extremeños.
Es jueves 30 de julio, Día Internacional de la Amistad, y hay más asuntos de actualidad que repasamos ya en titulares con mi amigo Juan Carlos Blasco.
El juez Pedraza cita al fiscal jefe de Badajoz para que aclare si la Fiscalía General del Estado pidió que se archivase la denuncia contra la conocida como fontanera del PSOE, Leire Díez. Citado también está Leonardo Marcos, director general de la Guardia Civil hasta el año 2024.
Caso Plus Ultra, el juez Calama autoriza a la UDEF a investigar en torno a 60 cuentas bancarias de Zapatero, sus hijas, su secretaria y varias sociedades vinculadas a la trama. Los movimientos bancarios desde el 1 de enero de 2020 en cuentas de más de 10 entidades se van a cruzar con las operaciones detectadas por los investigadores.
Estados Unidos retoma los ataques contra Irán. Es su respuesta a los intentos de las tropas iraníes de atacar a fuerzas estadounidenses desplegadas en Oriente Medio, en concreto a una base de ese país en Jordania.
Y Rusia declara en busca y captura al fundador de Telegram. Se le acusa de colaborar con actividades terroristas. Moscú ha intentado restringir esta red social en varias ocasiones. La plataforma supera los 1.000 millones de usuarios. La utilizan los dos bandos de la guerra en Ucrania. Vamos a conocer ya algunas de las claves de la actualidad de este día. Consuelo Carrasco, muy buenas.
¿Qué tal, amigo? También, Luis. A partir de las 9:10 vas a entrevistar en estos micrófonos a Flor Fondón, presidenta de la Asociación de Derechos Humanos en nuestra comunidad, porque hoy también es el Día Mundial contra la Trata de Personas. Aquí y pocos amigos. También charlarás con Álvaro Vaquero, responsable del área de promoción del Banco Regional de Sangre. Vas a abordar las necesidades de sangre y de leche en pleno verano que tiene ese banco. En Badajoz se va a presentar la tercera edición de Coquinaria Reginensis, de Casas de Reina, otra presentación bien distinta. En Cáceres, reunión motera solidaria para que la sociedad entienda, entendamos todos, lo importante que es la donación de médula ósea. En la presentación interviene el alcalde de Alcuéscar, localidad donde vive Diego, el niño de 5 años que necesita un trasplante. A mediodía nos vamos a Chipiona, Cádiz. La presidenta de la Diputación de Badajoz visita las obras del chalet Villa Conchita, donde Plena Inclusión realiza programas con personas con discapacidad intelectual. Y por la tarde, a las 8:30, en el Museo Nacional de Arte Romano en Mérida, espectáculo de danza, Devotion, a cargo de Héctor Fuertes, dentro de Cultura Orgullosa 2026.
Gracias, compañera y amiga. Vamos a ver cómo amanecen las principales ciudades extremeñas. Badajoz, Cristian Polanco.
¿Qué tal, Luis? Buenos días. 20 grados en Badajoz, con el cielo despejado hasta ahora. La piscina climatizada de San Roque prevé reabrir a partir de septiembre, lo ha aclarado el propio consistorio. En unos minutos lo ampliamos.
¿Qué destacamos en Cáceres, Charo López?
Buenos días. Hasta ahora tenemos unos 20 grados también por aquí, cielo despejado. Y en local, Cáceres contará con dos esculturas nuevas de gran tamaño con el logo de la UNESCO que se instalarán en las rotondas de la Universidad Laboral y del Junquillo.
¿Cómo está el día en Mérida, María Díaz?
Buenos días. En Mérida tenemos ahora mismo unos 22 grados, aunque la previsión es que lleguemos hasta los 38 de máxima. Y en crónica local, este jueves el Ayuntamiento celebra un pleno extraordinario que se centrará en el estado de las cuentas y el avance de la planificación urbana de la zona norte.
Cerramos ronda en Plasencia. Esperanza Rodríguez.
Buenos días. Un día más amanecemos con cielos despejados, 21 grados a esta hora y previsión de una máxima esta tarde de 39. El Ayuntamiento de Plasencia avanza en la tramitación de la oferta de empleo público 2025-2026. Los aspirantes excluidos tienen hasta el 31 de julio para subsanar sus solicitudes con la vista puesta en los primeros exámenes a finales de septiembre.
Y quien nos avanza ahora la actualidad deportiva es Francisco José Pacheco.
Buenos días. En los partidos de pretemporada, el cacereño ganó sin apuros al villanoense en el municipal por 0-2 con goles de Sevilla e Iván Fernández. Lo próximo será el compromiso con la Copa Federación y el Coria recibía un duro correctivo en Valladolid con el que perdía por 4-1, mientras que el Extremadura ganaba a Villafranca por 1-5 con los goles de Raúl Amaya, dos goles de Zarfino, Manchón, Barace de penalti y Jesús Romero. Y en atletismo, cinco extremeños estarán en el europeo de Birmingham: David Barroso, Jorge González, Laura Luengo, David García Zurita y Jorge Hernández.
¿Cómo se transita ahora mismo por los viales extremeños? DGT, Alejandro Martín.
¿Qué tal? Muy buenos días. Hasta ahora van a encontrar tan solo ligeras dificultades si van a circular en la carretera A66 en los entornos de Calamonte y Mérida en sentido sur, dirección Almendralejo o ya en dirección a la provincia de Sevilla. Especial precaución en este tramo y vía. Ya afortunadamente en el resto de carreteras por el momento se circula con total normalidad y sin mayores incidencias en la circulación.
Miguel Ángel Díaz está a los mandos técnicos, Laura Nieto en producción. Comenzamos.
Queda aprobada la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2026.
Tras un pleno marcado por el tono bronco de muchas de las intervenciones parlamentarias, las cuentas extremeñas quedan finalmente aprobadas tras un largo debate que duró más de 13 horas. De las más de 600 enmiendas parciales, los grupos que componen el gobierno autonómico no avalaron ninguna de ellas. Nos lo resume todo Ana Grajera.
No hubo sorpresas y, por lo tanto, tampoco cambios presupuestarios. La primera en valorarlos fue María Guardiola, que habla de una misión cumplida.
Pero para nosotros es un día importantísimo porque es misión cumplida. Esto es lo que necesitaba Extremadura, necesita unos presupuestos y nosotros, como digo, abstraídos del ruido, dedicados únicamente a trabajar por y para Extremadura.
Son los primeros presupuestos que no incluyen ninguna enmienda parcial. María Guardiola lo justifica en que ninguna de ellas mejoraba las cuentas extremeñas. Desde el Partido Popular, Sánchez Julia añade.
Con esas enmiendas lo único que estaban buscando era ir contra el gobierno en lugar de a favor de Extremadura y a favor de los extremeños. Y de ahí que hoy no se haya aprobado ni una sola enmienda de la oposición.
Valoran positivamente Partido Popular, también Vox, la convocatoria de elecciones que desbloquea finalmente, dicen, estos presupuestos. Escuchamos a Inés Checa, portavoz de Vox.
Hemos aprobado unos presupuestos que llevan nuestro sello y que priorizan las necesidades y los intereses de los extremeños.
Desde la oposición hablan de unos presupuestos farol que incluyen postulados de la extrema derecha y que nace muerto. En referencia a ello escuchan a José Antonio González Frutos de Unidas por Extremadura y a Isabel Gil Rosiña de PSOE.
Que cualquiera que sepa mínimamente de presupuesto sabe un recorrido de 2 meses, pues un recorrido ridículo. Era un farol porque no se va a ejecutar y era un parapeto porque ocultaba el acuerdo de la vergüenza que yo creo que no le resulta cómodo.
Primer presupuesto ultra y radical de la historia democrática de Extremadura, que se materializarán en políticas que van a cambiar desde nuestro punto de vista para mal la vida de los ciudadanos.
Estos presupuestos entrarán en vigor en agosto, aún así el Ejecutivo extremeño asegura que buena parte del gasto está en ejecución.
Las cuentas de nuestra región para este año marcan un récord, 8.854 millones de euros, un 9,3% más que las de el año pasado. Incluyen proyectos como la segunda fase del Hospital Universitario de Cáceres, el impulso al regadío de Tierra de Barros y el refuerzo de los seguros agrarios. También, entre otras muchas medidas, la gratuidad de la educación de 0 a 3 años, más recursos para dependencia y una mejora salarial para los empleados públicos, Juan Carlos.
Este presupuesto de 8.854 millones de euros son casi 755 millones de euros más que el anterior y sitúa estas cuentas como las mayores de la historia autonómica, entre las inversiones más destacadas. Citamos algunas, por ejemplo, los 46 millones de euros para la segunda fase del Hospital Universitario de Cáceres y los 286 para el transporte sanitario. Se modernizará la climatización del Hospital Universitario de Badajoz, como decía Margarita Núñez del PP. María Jesús Salvatierra de Vox incidía en cumplir con la sanidad, mientras que la socialista Soraya Vega opina que se avanza en su privatización.
La reforma de las centrales técnicas del complejo hospitalario de Badajoz, ¿qué pretenden? No hacemos la reforma, dejamos el hospital sin aire acondicionado, sin calefacción. Explíquenle esto a los extremeños y a los pacientes que están allí.
Nosotros pagamos la sanidad pública y ustedes hablan. Nosotros gestionamos y ustedes hacen listas. Y a los extremeños no se les cura con una lista de 50 buenas intenciones.
La oposición está presentando iniciativas para reforzar la sanidad pública. Mientras tanto, el gobierno continúa instalado en un modelo basado en la derivación y en la privatización.
En igualdad, Nerea Fernández, de Unidas por Extremadura, recordaba al gobierno que la ley LGTBI, por ejemplo, no tiene fondos. Y la popular, Victoria Bazaga, le respondía negando cualquier retroceso en esas materias.
Pero que sin presupuesto y sin desarrollo de esta ley sigue sin cumplirse.
Este presupuesto no da ni un solo paso atrás en igualdad, da solo pasos adelante.
El campo concentra otra gran parte importante de estas inversiones. La modernización de Tierra de Barros dispondrá de 20 millones de euros y los de regadíos extremeños en general de otros 19. Alfredo Galavís Melara, de Vox, insiste en que ellos impulsarán el regadío de Tierra de Barros.
No se preocupe, nosotros sí lo haremos. Nosotros emprenderemos el proyecto del regadío Tierra de Barros.
Las cuentas además refuerzan las líneas destinadas a seguros agrarios, incorporación de jóvenes agricultores y modernización de explotaciones. También los funcionarios actualizarán sus salarios, lo llevan haciendo desde enero, y también seguirán percibiendo los atrasos, como subrayaba la diputada del PP, Susana Rodríguez.
¿Qué gobierno ha abonado los atrasos salariales del año 2024 a los funcionarios? El gobierno de la presidenta María Guardiola.
En infraestructuras, la Junta prevé destinar 44 millones a carreteras y seguridad vial. Entre las actuaciones concretas aparecen 10 millones para la Ronda Sur de Cáceres, 14 para la Avenida Martín Palomino de Plasencia y unos 47 millones para la Ronda Sur de Badajoz. Las cuentas además incluyen la gratuidad de la educación de 0 a 3 años, más fondos para dependencias, programas de vivienda y un paquete de rebajas fiscales valorado en 43 millones mediante cambios en el IRPF y nuevas deducciones para familias y contribuyentes extremeños.
Pues en esta sintonía el director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, FEDEA, decía que los presupuestos son una señal positiva para la economía, dan estabilidad y certezas a proyectos de inversión. Ángel de la Fuente hablaba también de los cambios que se anuncian en el sistema de financiación autonómica. En septiembre el Ministerio citará a las comunidades. Extremadura se opone a esos cambios por dar, decía la consejera de Hacienda, Elena Manzano, un tratamiento desigual a las comunidades. Elías Denche.
Manzano advierte de la falta de cambios y dice que Extremadura no recibiría nada de los 21.000 millones contemplados. Explica que la región necesitaría un fondo compensatorio para mantener los niveles de financiación actuales. El fondo es el fondo del status quo, por el que Extremadura recibe 72 millones. Escuchamos a la consejera.
Extremadura congelada, Extremadura sin un céntimo más. Y tenemos que aprobar este modelo, por favor. Rigor técnico y asunción constitucional de lo que es esto, de que esto es lo más importante, de que esto es la vida de la gente, de que estos son los hospitales, de que estos son los colegios.
Según Manzano, este hecho perjudicaría a la región. La participación en los recursos pasaría del 2,78% al 2,51%. Los expertos definen que el diseño actual prima a determinados territorios por intereses políticos. Los criterios para condonar la deuda mantienen el rechazo de estos, que exigen un reparto igualitario de los recursos. Ángel de la Fuente es experto en financiación.
Tendríamos que buscar un reparto más igualitario de los recursos y también que el sistema no altere tanto de forma caprichosa las posiciones relativas. El reparto que se ha hecho de esa propuesta de condonación es bastante absurdo. Se ha hecho con criterios políticos para intentar primar a determinadas regiones y eso no es algo fácil de defender.
La consejera denuncia que la propuesta conocida hasta la fecha beneficia principalmente a Cataluña y que se debería tener en cuenta la extensión del territorio para prestación de servicios públicos.
Y el Ministerio de Hacienda ha informado a las comunidades del dinero que van a recibir de las entregas a cuenta. A Extremadura va a llegar el año que viene más de 4.800 millones de euros por los impuestos estatales que están cedidos, IRPF, IVA y los tributos especiales. Es casi un 8% más que el año anterior. En todo el territorio estatal van a ser más de 170.000 millones.
Primera hora. La información está aquí.
8 y casi 17 minutos. Para este miércoles había convocado una reunión del Ministerio de Educación con las comunidades, la conferencia de política universitaria, pero no se celebró, María Díaz.
Varias autonomías, entre ellas Extremadura, pidieron que se aplazara por los incendios forestales que afectan a distintos territorios y decidieron no asistir. El gobierno censura ese plantón porque ha impedido aprobar los fondos para contratar a profesores en universidades públicas que iban en el orden del día. La coordinadora de representantes de estudiantes de universidad pública habla de situación incomprensible porque el acuerdo ya se había aprobado por unanimidad en una comisión delegada. Solo faltaba ratificarlo ayer. Censuran que las consecuencias recaigan sobre las universidades públicas.
Pues los incendios forestales a todo esto siguen quemando hectáreas en España. A los ya conocidos se suma uno en la provincia de Zamora, el declarado enfermo Selle, en el Parque Natural de las Arribes del Duero, obligado a evacuar a 12 localidades y a confinar otras dos. Más de 1.500 personas se han visto afectadas. También permanecen activos fuegos en León y en Artana, en Castellón, mientras los de Ávila, Madrid y Toledo evolucionan favorablemente por segundo día consecutivo.
El incendio de Fermosella alcanzaba el nivel 2 la pasada tarde y ha obligado a evacuar 12 localidades como Zafara o Palazuelo de Sayago. Fermosella permanece confinada. La UME está trabajando allí junto a los bomberos de la Diputación Zamorana para evitar que las llamas alcancen núcleos habitados y su avance ha obligado a reubicar a residentes de centros de mayores y alojar a los evacuados en distintas instalaciones. Es el caso de los vecinos de Bermillo de Sayago. Ángeles Martínez es su alcaldesa.
Están los dos polideportivos que hay, están abiertos los dos polideportivos, está el colegio municipal y hay sitio para la gente, de momento hay para la gente que ha venido.
En la provincia de León, otro incendio originado en San Cipriano del Condado ha provocado desalojos preventivos en varias poblaciones cercanas y mantiene activado un amplio dispositivo de extinción, tal y como apuntaba el delegado de la Junta de Castilla y León en esa provincia, Eduardo Diego.
Es una sucesión de incendios, aparte de estos tres que se han convertido en IGR2, tenemos algún otro incendio en la provincia de León que está motivando pues la movilización de todos los medios, tanto terrestres como aéreos.
Mientras en Castellón los equipos han seguido actuando esta noche en el incendio de Artana intentando controlarlo. Continúa activo además el fuego de la Val d'Uxó y aunque se ha progresado en algunos flancos, por ahora no está controlado. Fernando Quindelán es el director del puesto de mando avanzado.
Realmente esta noche hemos hecho un trabajo importante de consolidación de determinados frentes. El flanco izquierdo, que es la zona oeste, es la que tiene en determinadas zonas un fuego algo más activo. Es una zona muy quebrada, muy dificultosa de acceder.
Por su parte, los incendios que han devastado durante los últimos días a Ávila, Madrid y Toledo presentan una evolución favorable por segunda jornada consecutiva. El ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, daba una noticia muy esperada en esa zona.
Al día de hoy, a este momento, lo que está es técnicamente estabilizado.
Por lo tanto, se ha permitido el regreso de casi todas las personas evacuadas, aunque todavía quedan a la espera unas 1.000. Solo el incendio de Madrid, para que se hagan una idea, ha tenido un perímetro de 250 kilómetros.
Extremadura ha tenido en las últimas horas, Juan Carlos, una situación relativamente tranquila en incendios forestales, sin grandes fuegos activos como los que sí afectan a otras comunidades.
Recordamos que la principal incidencia de estos últimos días se registró en el polígono industrial El Prado de Mérida, donde un incendio obligó a desalojar naves y la ciudad deportiva y calcinó además una veintena de vehículos. El ayuntamiento benitense ha señalado al diario Hoy que las llamas, originadas en un vehículo, se propagaron después con rapidez por una parcela con abundante vegetación sin desplazar propiedad de la Junta de Extremadura, lo que favoreció su extensión por varios solares próximos. El incendio quedó extinguido sin daños personales.
Fuera de España, lo más grave está en Grecia. Allí tres bomberos han muerto mientras participaban en las tareas de extinción de varios incendios forestales. Dos perecían atrapados por las llamas en un fuego declarado en la isla de Creta y un tercero en otro incendio en el Peloponeso.
Allí las altas temperaturas y los fuertes vientos mantienen activos incendios en la isla de Paros, donde han sido evacuadas varias zonas turísticas. Y nos vamos a Francia, porque allí más de 2.200 bomberos continúan combatiendo el gran incendio de la región de la Gironda, al suroeste del país. Una superficie quemada que multiplica por 4 el tamaño de la ciudad de París y que sigue bajo una estrecha vigilancia ante el repunte de las temperaturas.
Pues el humo de los incendios de Ávila y Madrid mantiene en alerta a comarcas extremeñas como Campo Arañuelo, La Vera o La Siberia. Se aconseja precaución a las personas vulnerables. Y los ayuntamientos extremeños afectados por los temporales podrán contratar a desempleados para participar en trabajos de reconstrucción y reparación de daños. El BOE ha publicado el decreto que regula las ayudas directas del Servicio Público de Empleo Estatal destinadas a municipios de Extremadura y Andalucía afectados por fenómenos meteorológicos adversos. Las subvenciones financiarán contrataciones vinculadas a la recuperación de infraestructuras y servicios dañados. Salvo el sur de Badajoz, el resto de la región mantiene avisos amarillos por altas temperaturas que van a llegar ya a buena parte de todo el territorio extremeño. El Estado ha habilitado 51 puntos de refugios climáticos en la región, espacios donde las personas que sufran los efectos de este intenso calor pueden descansar y recuperarse. Estarán abiertos hasta el 30 de septiembre y los atenderá personal cualificado. José Luis Quintana, delegado del Gobierno.
Como venimos diciendo, creo que la ciencia ya no discute que hay un cambio climático y que ese cambio climático lo estamos observando todos, y que deja de ser ya solo un problema medioambiental, que también lo es, sino el cambio climático empieza a ser un problema también económico, también social y, por supuesto, de salud.
La aceituna negra, un producto con especial peso en Extremadura, sobre todo en el norte de Cáceres, también se va a ver afectada por el arancel del 15% que Estados Unidos va a aplicar a los productos europeos. Este alimento ya soporta gravámenes de más del 30% desde 2017. El sector exportador advierte de que el nuevo recargo dificultará todavía más las ventas en el mercado estadounidense, donde las exportaciones españolas de aceituna negra han caído de forma notable en los últimos años. Y la Junta ha aprobado la orden que regula la condicionalidad reforzada y social exigida a quienes reciban pagos directos y determinadas ayudas anuales del desarrollo rural en nuestra comunidad.
Recordamos que la condicionalidad reforzada es el conjunto de requisitos legales de gestión y también buenas condiciones agrarias y medioambientales que deben cumplirse en toda la explotación. La norma adapta de este modo ese marco estatal y europeo a las condiciones locales. Su aplicación corresponde a la Dirección General de la PAC.
Ceuta reclama al Estado un mando único ante la llegada masiva de migrantes a nado desde Marruecos y una situación que considera de colapso. Atienden a unas 1.500 personas, un tercio menores de edad. Piden por ello, desde el gobierno de la ciudad autónoma, un mando único para coordinar la respuesta. La delegación del gobierno busca nuevos espacios en los que alojar a esos migrantes. Aquí en Extremadura, la Junta, lo contábamos en portada, recurre las resoluciones contencioso-administrativas sobre el reparto de menores migrantes. Lo anunciaba el consejero de Servicios Sociales de Vox, Óscar Fernández.
5 recursos contenciosos administrativos contra el reparto de menores no acompañados. Por cierto, unos menores que si se hiciesen pruebas de edad a todos ellos, la sociedad extremeña se sorprendería enormemente.
Fernández exige pruebas generalizadas para determinar la edad de los menores que llegan. Y otro asunto que concierne a los menores en Extremadura, 7 de cada 10 estudiantes de primaria tienen teléfono móvil propio. El 11% manifiestan síntomas de malestar emocional y 23 de cada 100 han sufrido violencia digital por parte de su pareja. Rocío Asensio, buenos días.
Buenos días. Sí, son datos del informe sobre infancia, adolescencia y bienestar digital en Extremadura. Frente a ello, UNICEF España, entre otras instituciones, reclaman una estrategia conjunta para promover el bienestar de la infancia en el ámbito digital. El responsable de Educación y Derechos Digitales de la Infancia de UNICEF, Nacho Guadix, considera que la industria tecnológica tiene que dar pasos importantes.
Acabamos de lanzar la campaña algoritmoseguroya.es, en el que estamos recogiendo firmas para precisamente hacer un posicionamiento de toda la sociedad frente a la industria, que tiene que dar un paso decidido a la hora de poner a salvo a nuestros chicos, de tal manera que puedan hacer uso de su ciudadanía digital y disfrutar de la información, de todas las opciones de aprendizaje y creatividad que tienen, pero que los daños que estamos viendo y que estamos documentando a través de este informe pues no tengan el alcance que tienen a día de hoy.
También reclama que las familias pongan límites al uso de los dispositivos digitales.
Y la historia de Diego, de niño de 5 años, vecino de Alcuéscar, ha despertado una ola de solidaridad. Su familia busca donante de médula. Y ADMO, la Asociación Extremeña de Donaciones de Médula, se ha visto gratamente sorprendida por el alcance de la respuesta. Están recibiendo muchas solicitudes para hacerse donante. Ha informado ya a 1.200 personas y los hospitales están gestionando las citas. Su presidenta es Virtudes Carrasco.
Ha movilizado de tal manera que, bueno, yo te diría que es casi un 400% de la actividad habitual, ¿no? Nosotros comenzamos siempre nuestra campaña del 1 de enero hasta el 31 de diciembre, así durante los últimos casi 30 años, ¿no? Y vemos cómo la solidaridad ahora se incrementa, pues por como hemos visto todos, ¿no?
Para ser donante hay que tener entre 18 y 40 años, buena salud y realizar una extracción de sangre para estudiar la compatibilidad genética. Repasamos ya otras noticias.
Abierta ya la segunda convocatoria del año aquí en Extremadura de las ayudas para retirar cubiertas ligeras con amianto y para instalar sistemas de protección frente a las caídas de altura en centros de trabajo en nuestra comunidad autónoma. El crédito disponible es de unos 102.500 euros con dos líneas de subvención. Las ayudas cubren hasta el 85% o el 50% de la inversión según las actuaciones que se hagan. El plazo de solicitud es de 15 días hábiles desde la publicación en el DOE.
Comisiones Obreras denuncia que Correos ha reducido este año las contrataciones estivales en la provincia de Cáceres en un 75% comparadas con el verano pasado. Menos contratos, dice el sindicato, y con un aumento de la carga de trabajo. Los municipios más afectados son Cáceres, Plasencia, Navalmoral, Logrosán, Valle del Alagón o Sierra de Gata.
El SESB concede ayudas al del programa número 2 para que los autónomos incorporen a un familiar colaborador en su negocio. En total se aprueban 49 subvenciones por un importe global de 430.500 euros con ayudas que se sitúan entre los 7.500 y los 10.000 euros, según el caso. El programa busca facilitar así la inserción laboral en actividades familiares y reforzar el empleo autónomo en la región.
Una resolución obliga a hacer públicas las declaraciones de actividades, bienes e ingresos de quienes ocupan cargos en el gobierno extremeño. Así, los miembros del Consejo de Gobierno, altos cargos y personal eventual deben publicar esa información. El acuerdo ordena difundirla en el DOE y en el portal JuntaEx. La medida refuerza la transparencia y permite consultar de forma sencilla los datos declarados.
Los auxiliares técnicos, cuidadores y los intérpretes de lengua de signos de los centros educativos públicos de Extremadura pasarán a trabajar al 100% de su jornada. Jornada completa, por lo tanto. La medida afecta a 403 puestos de ATE cuidador y 36 de intérprete de lengua de signos. Además, el Ejecutivo Autonómico creará otros 49 puestos de ATE cuidador y 2 de intérprete para reforzar atención al alumnado con necesidades educativas especiales.
Un equipo de la Universidad de Extremadura logra reducir la capacidad de las proteínas de la leche y el huevo para causar reacciones alérgicas. La investigación usa compuestos naturales extraídos de cáscaras de limón y naranja y ha mostrado una menor respuesta de los anticuerpos asociados a la alergia.
Y la Junta convocará un nuevo proceso selectivo para cubrir 40 plazas de policía local en 23 municipios mediante el sistema de tribunal único. Entre las localidades con vacantes están Badajoz, Cáceres, Montijo y Almendralejo. Las pruebas empezarían en septiembre y luego el próximo febrero comenzará el curso selectivo de la Academia de Seguridad Pública de Extremadura.
El En Badajoz este miércoles volvían a cancelarse los vuelos programados en el aeropuerto. Ocurría en el de la mañana hacia Madrid. Lo publicaba en su cuenta en X el diputado del PP, Antonio Cavacasillas. Air Nostrum alegaba razones técnicas. Es la segunda cancelación en pocos días. Recordamos que también ocurrió el domingo con las conexiones con Barcelona. Y dos personas resultaban ayer heridas en accidentes de tráfico en Extremadura. El más grave, un joven de 29 años en una salida de vía. En Mérida sufría lesiones menos graves un varón de 81 años. Al ser víctima de un atropello cuando circulaba en bicicleta. Y en sucesos, la Guardia Civil resuelve el atraco perpetrado en abril en la gasolinera de Gébora. El presunto autor es un vecino de Badajoz que ya está en prisión por cometer delitos similares. También han detenido a un joven de 22 años como supuesto autor de una estafa.
Se lo contamos más ampliamente. Se hacía pasar por un trabajador de un grupo editorial en el que había estado con anterioridad. Hay al menos 8 víctimas que han denunciado esta estafa. La editorial española también ha presentado una denuncia contra él al considerar que ha dañado su imagen, provocado el desprestigio de la marca y la desconfianza de los clientes. Otro delito en aumento es el hurto cariñoso. Las víctimas son personas mayores a las que un desconocido se abraza aprovechando ese contacto para llevarse sus joyas y dinero. Y en Badajoz se ha denunciado otro caso, el conocido como timo del jefe en apuros, que contacta con un empleado al que le pide ayuda para hacer una gestión. A las empresas se les recomienda también usar un doble sistema de validación para evitar fraudes que puedan acabar hundiendo un negocio.
Un apunte en clave sanitaria. Buena noticia, el Hospital Universitario de Badajoz supera el millar de implantes de válvula aórtica transcatéter. Llegamos así a las 8:30 de la mañana. Y continuamos contándoles noticias en Canal Extremadura Radio, también en Canal Extremadura Televisión. Extremadura ya tiene sus cuentas autonómicas de este año. Se aprobaron ayer en la Asamblea en un maratoniano pleno que duró más de 13 horas.
Que el objetivo está conseguido. Tenemos los primeros presupuestos de esta legislatura, los presupuestos más altos y los mejores que ha tenido Extremadura en su historia.
En esa sesión no se aprobó ni una de las más de 600 enmiendas que traía la oposición. PSOE y Unidas por Extremadura lo lamentaban, pero los partidos del gobierno, PP y Vox, defendían las cuentas.
Primer presupuesto ultra y radical de la historia democrática de Extremadura. Es el único presupuesto de la región que no ha aceptado ni una sola enmienda de la oposición.
Pues aparte de ningún tipo de diálogo, el insulto y la descalificación como argumento.
Pero nosotros hemos aprobado algo mucho más que números. Hemos aprobado un compromiso con los extremeños y se demuestra que la presidenta María Guardiola tiene palabra.
Hemos aprobado unos presupuestos que llevan nuestro sello y que priorizan las necesidades y los intereses de los extremeños.
Y según los expertos, el actual diseño del sistema de financiación autonómica prima a determinados territorios por intereses políticos y perjudica a otros, como Extremadura, que exige justicia en ese modelo. Y las autonomías del PP han plantado la sectorial de política universitaria. Habían pedido que se aplazase por los incendios forestales en distintos territorios. Muy atentos seguimos a esos fuegos. Preocupa uno en la provincia de Zamora, en Fermosella, en el Parque Natural de las Arribes del Duero. Han evacuado allí 12 pueblos. Siguen también activos los de León y Artana, en Castellón, mientras los de Ávila, Madrid y Toledo ya se dan por estabilizados.
La evolución continúa siendo favorable, con máxima prudencia, con máxima cautela, con todas las prevenciones posibles.
Sin incendios relevantes en las últimas horas en Extremadura. En Grecia, por otra parte, hay que lamentar la muerte de 3 bomberos en las labores de extinción de varios fuegos. Y les contamos también que Estados Unidos endurece los aranceles a la aceituna negra que procede de Europa, producto muy relevante en la economía extremeña, al que la administración Trump carga con un impuesto aduanero del 15%. Además, la Junta recurre las resoluciones contencioso-administrativas sobre el reparto de menores migrantes. Lo anunciaba el consejero de Servicios Sociales, que exige pruebas para determinar la edad de los menores que llegan.
La Junta de Extremadura va a utilizar todas las medidas que estén a su alcance para evitar este reparto absolutamente arbitrario y nefasto, entendemos, para los extremeños.
Hoy se habla también, Juan Carlos, de tribunales.
Sí, porque el juez Pedraz cita al fiscal jefe de Badajoz para que aclare si la Fiscalía General del Estado pidió que se archivase la denuncia contra la conocida como fontanera del PSOE, Leire Díez. Citado también está Leonardo Marcos, que es el director general de Guardia Civil hasta el año 2024.
En el caso Plus Ultra, el juez Calama autoriza a la UDEF a investigar en torno a 60 cuentas bancarias de Zapatero, sus hijas, su secretaria y varias sociedades vinculadas a la trama.
El Museo Helga de Alvear de Cáceres recibirá este año 1,4 millones de euros de la Junta. Es un 25% más de lo previsto, 280.000 euros más para atender los gastos derivados de la ampliación de sus instalaciones y el refuerzo de sus servicios. En paralelo, el patronato pide aumentar las subvenciones públicas para garantizar así la estabilidad económica del museo y mantener su actividad expositiva y cultural en los próximos años.
Y 3 proyectos han sido premiados en la convocatoria de guiones cinematográficos de este año en Extremadura. Son son Siete vestidos negros, de Cristian Tena, Bette Davis leía demasiado, de La Morala, Irene Cardona, y Purísima y Sangre, de Jesús Héctor Martínez. Cada uno recibe 8.000 euros. La Junta busca apoyar a guionistas y fortalecer la creación audiovisual en la región. Iniciamos el recorrido informativo por las principales ciudades extremeñas. Hoy en Plasencia, el ayuntamiento avanza en la tramitación de la oferta de empleo público 2025-2026. Los aspirantes excluidos tienen hasta el 31 de julio, o sea, hasta mañana, para subsanar sus solicitudes, con la vista puesta en los primeros exámenes a finales de septiembre. Esperanza Rodríguez.
Tras la publicación el pasado 17 de julio de la lista provisional de personas admitidas y excluidas, la Concejalía de Recursos Humanos recuerda que apura sus últimos días el plazo para presentar reclamaciones o la documentación necesaria en caso de aparecer en la lista de excluidos. Una fecha límite que se fija para este viernes 31 de julio. La publicación del listado definitivo se formalizará durante la primera semana de septiembre, fecha a partir de la cual se convocarán los primeros exámenes previstos para finales de ese mismo mes. Por otro lado, Plasencia mira también al empleo verde. Pimecon ha abierto la inscripción para un curso gratuito de albañilería sostenible de 170 horas que incluye la tarjeta profesional de la construcción y acceso a una bolsa de trabajo. Esta formación presencial se impartirá por las tardes del 21 de septiembre al 29 de octubre. Las plazas son limitadas y el plazo de solicitud ya está abierto.
En Mérida, pleno extraordinario esta mañana. Sobre la mesa, tres asuntos que se fijan en el estado de las cuentas y en el avance de la planificación urbana de la zona norte. María Díaz.
El primer punto es el informe económico de intervención. Resume estabilidad, gasto y ejecución del presupuesto. La ciudad mantiene una deuda cero y un ejercicio que avanza dentro de los parámetros previstos. El segundo asunto es una modificación del presupuesto. En las últimas semanas se han aprobado ajustes para financiar obras, empleo, transporte y mejoras en distintos barrios. Este expediente moverá créditos hacia partidas que lo requieran y adaptará el presupuesto a la actividad municipal que ya está en marcha. El tercer punto aborda la ordenación del sector que conecta con Proserpina. La modificación del plan permite organizar mejor ese ámbito y facilitar el acceso norte. Con la aprobación definitiva, el ayuntamiento podrá seguir con los trámites que permiten desarrollar la zona y coordinarla con las actuaciones recientes en la X y su entorno.
Vamos ahora a Cáceres, que va a contar con dos esculturas monumentales. Con el logo de la UNESCO se van a instalar en las rotondas de la Universidad Laboral y el Junquillo Charo López.
Sí, el consorcio Cáceres Ciudad Histórica aprobó este miércoles la adjudicación del contrato para la fabricación y emplazamiento de dos esculturas monumentales tridimensionales con el logotipo oficial de la UNESCO a la empresa Arcoiris TT Suministros por un importe total de 656.000 euros financiados íntegramente por el consorcio y con un plazo de ejecución de 2 meses. Este año, en que se cumple el 40 aniversario de la declaración de la ciudad como patrimonio cultural de la UNESCO, estas dos nuevas esculturas darán la bienvenida a los visitantes mostrando esta distinción. Tirso Leal, concejal de Patrimonio.
Con estas dos esculturas no solo embellecemos dos entradas estratégicas por las que transitan a diario miles de vehículos, sino que proyectamos una imagen de ciudad moderna y orgullosa de su legado histórico.
Se ubicarán en la rotonda de la Universidad Laboral, entrada natural de los visitantes que llegan a Cáceres desde Madrid y Trujillo a través de la A5, y en la rotonda del Junquillo, cuya glorieta conecta con la Nacional 521 con el acceso desde la A66 y canaliza el tráfico procedente de Badajoz y Portugal.
Y en la capital pacense, la piscina climatizada de San Roque prevé reabrir a partir de septiembre, lo ha aclarado el consistorio ante las quejas del PSOE. Cristian Polanco.
El cierre ya se prolonga desde el pasado mes de febrero, afectando a cientos de usuarios que la utilizan de manera habitual y la clausura de cursos que allí se impartían. Ya se adjudicó la instalación de una nueva máquina deshumefectadora y, según denuncia el PSOE, los trabajos tenían 56 días de plazo, es decir, tendrían que haber terminado en junio. Los sindicatos también piden reabrir cuanto antes. David de la Montaña, CESIF, Andrés Martín, UGT.
La situación actual en la que nos encontramos hace inviable cualquier actividad en la propia instalación. Esperemos que se tome de ejemplo lo acontecido
y que restablezca cuanto antes un servicio público esencial para la ciudadanía de Badajoz.
El gobierno local aclara que los trabajos están casi ya terminados y se está ultimando la puesta a punto para reabrir en septiembre. Y ya están abiertas las inscripciones para participar en la media maratón Elvas Badajoz hasta el 6 de noviembre. Hay 2.000 dorsales disponibles. La carrera se celebra el 15 de noviembre.
Continuamos contigo, Cristian, para hablar de nuestros pueblos, porque el Premio Nacional de Discapacidad Reina Letizia reconoce a un municipio cacereño, Pescueza, en concreto por su cuidado de los mayores.
El jurado otorga una mención especial a la localidad extremeña por representar un proyecto de comunidad vecinal. El proyecto se llama Quédate con nosotros, donde se ha corresponsabilizado, destaca el premio, de los cuidados de todas y todos sus habitantes, extendiendo la accesibilidad universal a la totalidad de sus entornos de convivencia. Los premios se entregarán el 3 de diciembre. También ha sido premiada la Cinta Sorda o el Instituto de Derechos Humanos Gregorio Peces Barba, entre otros.
Nos fijamos ahora en una cita que se celebra el 20 de septiembre. Ese día se va a celebrar por tercer año consecutivo en la zona de Fuente del Arco la Marcha de las 8.000.
Homenaje que la Asociación 25 de Marzo realiza para conmemorar el primer éxodo masivo de civiles durante la Guerra Civil. Este año además se cumple el 90 aniversario de esta tragedia que acabó con la vida de miles de extremeños y extremeñas. Ocurrió en septiembre de 1936. La columna fue interceptada por las tropas franquistas en el Cerro de la Alcornocosa, un paraje natural entre las localidades de Reina y Fuente del Arco. Mario Piñero.
La marcha senderista discurrirá por los alrededores de este municipio en torno a algunos de los lugares más emblemáticos donde sucedieron estos hechos, como son el Cerro de la Alcornocosa, el Pencón o la estación de Fuente del Arco.
En Alburquerque, más de 1.000 personas participan este año en el Festival Medieval, que abre además estancias del castillo que llevan décadas cerradas.
Se espera, Luis, la visita de más de 10.000 habitantes del 13 al 15 de agosto entre representaciones teatrales, música, gastronomía, para recordar un tiempo donde convivían tres culturas. El festival quiere ser fiesta de interés turístico nacional, mantiene más de 30 actividades, muchas de ellas por primera vez en un castillo que abrirá estancias ya rehabilitadas. Ángela Robles, directora del evento.
Vamos a tener diferentes actividades concretas en las mañanas, como visitas guiadas. Uno de los actos novedosos que tendremos se llamará el Castillo del Buen Yantar, es decir, vamos a conocer el castillo el viernes y el sábado por la mañana a través de los sentidos.
Ponemos la mirada ya en la actualidad nacional e internacional. Jorge Solís, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Hablamos del juez Pedraz, que cita al fiscal jefe de Badajoz para aclarar la actuación de la Fiscalía General en una denuncia contra Leire Díez.
Eso es, el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha citado como testigo al fiscal jefe de Badajoz, José Luis Alonso Tejuca, el próximo 10 de septiembre. Quiere aclarar si la Fiscalía General intervino en la tramitación de una denuncia contra Leire Díez relacionada con supuestas maniobras para desacreditar a la jueza Beatriz Viedma, la instructora del caso de David Sánchez. La decisión llega después de que el fiscal Diego Viñafañe, mano derecha del exfiscal general Álvaro García Ortiz, reconociera que desde la Fiscalía General se envió a Badajoz un informe que cuestionaba el encaje penal de la denuncia, aunque negó haber ordenado su archivo. Ese mismo día, ese 10 de septiembre, también va a comparecer como investigado el exdirector de la Guardia Civil hasta 2024, Leonardo Marcos, quien presuntamente pidió a sus investigadores ponerse de perfil con los casos relacionados con el entorno del presidente. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha mostrado su respeto a este procedimiento.
Pues como siempre, respeto absoluto a las resoluciones judiciales.
Además, este miércoles, Daniel Mateo, uno de los testigos del caso, ha asegurado ante el juez que Díez decía actuar en nombre de Pedro Sánchez y tener influencia tanto en el gobierno como en la Guardia Civil.
El juez del caso Plus Ultra autoriza a la policía a investigar cerca de 60 cuentas bancarias de Zapatero y de su entorno.
Sí, el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha autorizado a la UDEF a rastrear movimientos desde 2020 en cuentas vinculadas al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, a sus hijas, su secretaria y el empresario Julio Martínez. Las diligencias forman parte del caso Plus Ultra, que investiga posibles irregularidades relacionadas con el rescate público de 53 millones de euros concedido a esta aerolínea durante la pandemia.
Begoña Gómez cambia de abogado de cara al juicio con un jurado de tráfico de influencias, por tráfico de influencias y malversación. La esposa del presidente del gobierno ha elegido al penalista Jaime Campaner para sustituir al exministro socialista Antonio Camacho, que llevaba su defensa desde 2024. Y polémica en Madrid por la compra de un ático en el centro de la capital para su posible uso como oficina temporal de Isabel Díaz Ayuso.
Sí, el gobierno autonómico justificó su compra para trasladar temporalmente el despacho de la presidenta durante las obras que se van a efectuar en la sede de la comunidad, aunque el uso definitivo de ese inmueble sigue sin concretarse, ya que el ático, valorado en unos 4 millones de euros, solo es de uso residencial. El líder de los socialistas madrileños, Óscar López, pide explicaciones. Ayuso denuncia una campaña de persecución contra ella.
Quiero que la señora Ayuso nos cuente por qué recortan extinción de incendios, pero se gasta 4 millones en un chalet en Rascafría o 4 millones en un ático que no tiene ninguna explicación.
Están, yo creo, a ver si se me echa la gente encima. En un momento en el que la gente ha perdido sus casas, sus propiedades, resulta que a mí me compran un inmueble a mí. Esa es la idea que quieren trasladar. Y por tanto, insisto, aquí se ha obrado de muy mala fe.
Nos vamos ya fuera de nuestro país. Al menos 8 personas, entre ellas 2 niñas, han muerto en una nueva oleada de ataques rusos contra varias regiones de Ucrania.
Sí, 6 de las víctimas pertenecían a una misma familia y han muerto al impactar un misil balístico contra la vivienda en el centro del país. Las proximidades de estos ataques a Polonia han llevado a activar también alertas aéreas y movilizar cazas militares. Zelensky ya había advertido horas antes de la posibilidad de un ataque ruso masivo.
Estados Unidos lanza también otros ataques contra Irán, en este caso que dejan al menos 3 víctimas mortales.
Sí, las víctimas son 2 adultos y 1 niño de 2 años que han muerto al ser alcanzada su vivienda en una isla del Estrecho de Hormuz. Estados Unidos asegura haber atacado decenas de objetivos de la Guardia Revolucionaria. Washington presenta la ofensiva como represalia por el lanzamiento iraní de misiles contra fuerzas estadounidenses en Jordania, unos ataques que fueron interceptados. El petróleo sube hasta ahora un 2% y sobrepasa los $92 el barril.
Y en Portugal, el ministro del Interior descarta dimitir ante la polémica por presuntas irregularidades durante su etapa al frente de la policía judicial.
Sí, Luis Neves ha comparecido para responder a las dudas sobre las obras realizadas por una empresa contratista de la propia policía en una propiedad familiar del ministro y la aparición en instalaciones de esa compañía de un remolque incautado en una operación antidroga. Neves niega cualquier beneficio personal o desvío de bienes y sostiene que las decisiones adoptadas buscaban ahorrar dinero al Estado. La oposición reclama su dimisión. El ministro asegura sentirse muy apoyado por el primer ministro Luis Montenegro.
Y una última hora nos llega de Gaza. Han muerto al menos 3 palestinos, entre ellos 2 niños, en nuevos ataques perpetrados por el ejército israelí en esta madrugada, todo ello a pesar del alto el fuego.
En julio el mozo, en la acequia o en el pozo.
Pues en la acequia o en el pozo hay que buscar agua porque persiste el calor del que venimos hablando en los últimos días. No hay muchas novedades, Carlos Benito.
Sí, sumamos otro día de calor, como no puede ser de otra manera, en esta recta final del mes de julio, aunque las temperaturas mantienen la ligera tendencia a la baja de la que ya hablábamos ayer y en general no vamos a ver muchos excesos hoy tampoco en los termómetros. En cualquier caso, la mañana nos vuelve a dejar mínimas por encima de los 22, 23 o que apenas bajan de los 24 grados en zonas sobre todo del llano, de la mitad norte y el este, o en entornos urbanos, unas temperaturas que en este primer tramo del día sí son ya algo más bajas hoy por el extremo occidental y en el suroeste, por donde bajamos incluso de los 18 o 20 grados, valores por aquí, por lo tanto, más de 2 o hasta 3 grados por debajo de los de ayer. Un descenso de los termómetros que será mucho más discreto, incluso en las máximas, que para esta tarde volverán a pasar de los 36, 38, 39 grados y que incluso, aunque hoy ya de manera mucho más puntual, acabarán aún por rondar la raya de los 40 en algunas zonas de la mitad este, valores que por cuarto día consecutivo vuelven a activar para hoy los avisos por altas temperaturas, avisos amarillos para este jueves en todas las comarcas. Precaución, por lo tanto, y todo en un jueves que se ha levantado con la entrada de un viento de poniente que ganará presencia a lo largo del día y que, aunque no será muy destacable, hoy apenas esperamos rachas débiles o entre débiles y moderadas, sí que va a favorecer que la jornada deje menos sensación de calor, sobre todo en esa mitad occidental, y que incluso se cuelen algunas nubes. Ya nos hemos levantado con la entrada de algo de nubosidad por el noroeste y, aunque hablaremos de nubes muy poco destacables a lo largo de todo el día y en general de una jornada soleada en toda Extremadura, acabaremos hoy el jueves con el cielo algo enmarañado por ese tercio occidental.
Información de servicio público. Volvemos a saludar a Rocío Asensio. Buenos días.
Buenos días.
El precio de la electricidad, lo primero, aumenta ligeramente, 8,12 euros el megavatio hora en comparación con la media de ayer miércoles.
Así es, el precio medio hoy se sitúa a 128,55 euros el megavatio hora. Muy bien, como has dicho, 8,12 euros más. ¿Cuándo alcanzaremos esa franja más alta, esos niveles más altos? Pues entre las 8 y las 10 de la noche, con 204,73 euros el megavatio hora. Y la franja más baja de las 10 a las 2 de la tarde, con 6,13 euros el megavatio hora.
El precio del combustible, en cambio, se mantiene, ¿no?
Así es. Podremos disfrutar del gasoil y el diésel a 1,76 euros el litro y la gasolina a 1,85 euros el litro.
Bueno, a mí me gustaría disfrutarlos un poco más baratos, pero en fin. ¿Dónde podemos donar sangre hoy en Extremadura, Rocío?
Pues como ya es costumbre, en horario de 6 a 10 de la noche, en Piornal, Losar de la Vera y Peraleda de la Mata.
¿Y qué ofertas de empleo destacamos hoy en Extremadura?
Pues se busca director de hotel y recepcionista en Mérida y en El Torno se busca un encargado de gestionar sistemas de riegos, balsas, depósitos y red de distribución de aguas con experiencia en soldadura. Además, se busca albañil en Badajoz y peón de albañilería en Almendralejo y un administrativo para asesoría de empresas en Coria.
Once minutitos para las 9 de la mañana, revista digital Consuelo Carrasco, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas de nuevo.
¿Qué titulares nos trae nuestra web, canalextremadura.es?
Pues que nuestra comunidad aprueba los presupuestos para este año y por otra parte que va a recibir del Estado casi 4.900 millones de euros en entregas a cuenta en 2027. Es un 7,8% más. El periódico Extremadura titula: el PSOE y Unidas por Extremadura afirman que el presupuesto nace muerto. El farol se ha consumado, esto entrecomillado. Y hoy cuenta que la consejera de Hacienda, Elena Manzano, asegura que los presupuestos se van a ejecutar al completo.
Los diarios digitales de más allá de Extremadura que nos traen esta mañana.
En El País, el ático de lujo del gobierno de Díaz Ayuso solo es de uso residencial. En El Mundo, las comunidades reclaman a Grande Marlaska más aviones y un inventario de los medios del gobierno para evitar más incendios masivos. En La Razón, tregua en Madrid y Ávila, pero las llamas asfixian a Castellón y a Zamora. Y en el ABC, el indulto de Tapadillo a Laura Borrás eleva la tensión en el PSOE.
Y por último, ¿qué nos cuentan los digitales deportivos?
Fichaje va, fichaje viene, Luis. Los damnificados por Diomande en el Real Madrid y en el Sport, el Barça necesita un nuevo gesto de Julián.
Y terminamos contándoles que hay que tener cuidado con las fotos que publicamos en redes sociales mientras estamos de vacaciones porque damos pistas a los ladrones y a los ciberdelincuentes para robarnos. Lo leemos en el diario Hoy.
Puede ser nervio sentado, pies derechos o cruzados, con solo hacer clic. Usted tendrá una instantánea de verdad.
Sabemos la canción de memoria, Luis, de memoria. La podríamos cantar a dúo, pero vamos, sin karaoke. Es un buen momento, Luis, para recordar que tenemos que ser precavidos a la hora de publicar fotos. La imagen de una persona tumbada en la playa, la Bartola, sirve a los delincuentes avezados para saber a la hora a la que se ha hecho y las coordenadas GPS si tenemos activada la geolocalización. Estaremos diciendo inconscientemente que nuestra casa está vacía y que pueden ir a robarnos cuando quieran. Además, observando la ropa que tengamos, las matrículas que haya cerca, los carteles que se vean o el reflejo en las gafas de sol, esto es importantísimo, se pueden deducir rutinas, ubicaciones y el nivel socioeconómico del fotografiado o fotografiada. Da igual que la imagen sea de un paisaje únicamente, los delincuentes van a sacar información valiosa si utilizan herramientas de internet y cruzan datos. Evidentemente, todo se complica si antes de irnos de vacaciones lo hemos pregonado a los cuatro vientos. Por supuesto, hay que tener cuidado con esas fotos también en las que, por ejemplo, se ve la etiqueta de un paquete que hemos recibido donde aparece la dirección o nuestro carnet de identidad. En un pispás crean perfiles falsos. Total, queridos oyentes, que si quieren publicar fotos de su descanso estival, háganlo mejor cuando hayan vuelto de vacaciones.
Sean discretitos, por favor, que luego si no, pues nos encontramos un disgusto. Aparte del bajón después de las vacaciones, si te encuentras este percal, pues imagínate. Oye, a mí me queda todavía 15 días de vacaciones.
No lo digas.
No voy a decir ni cuándo ni a dónde. Y así me ahorro algún disgusto. Gracias, compañera. Vamos ya al deporte. Tiempo para la actualidad deportiva. Hablamos primero de atletismo. 5 son los extremeños que van a estar en el europeo de Birmingham. Francisco José Pacheco, buenos días.
Muy buenas. David Barroso, Jorge González, Laura Luengo, David García Zurita y Jorge Hernández formarán parte de la expedición de los 77 atletas con la selección española que competirán en el europeo del 10 al 16 de agosto. Barroso competirá en los 800, David García Zurita en el 4x400, Jorge Hernández en el 4x400 y los 100, Jorge González y Laura Luengo en la prueba de maratón. El seleccionador nacional Pepe Peiro hablaba de la llegada de Barroso a esta cita.
Creo que viene demostrando tanto en competiciones como en Campeonato de España, competiciones internacionales que ha hecho en distintos mítines y competiciones internacionales también que ha hecho este año con nosotros, que bueno, que él siempre apunta a todo, y si él apunta a todo, por supuesto no vamos a ser nosotros los que hagamos de menos.
David García Zurita estará en la prueba de los relevos, mientras que Jorge Hernández ya tiene confirmada su presencia en la prueba de los 100. Y ya en fútbol, en los partidos de pretemporada, el cacereño ganó sin apuros al Villanoense en el Municipal por 0-2 con goles de Sevilla e Iván Fernández. La próxima jornada ya será el compromiso de la Copa Federación en Santa María el sábado.
Tenemos partido oficial de Copa Federación, donde no deja de ser otro partido de pretemporada, pero es oficial, donde sí que nos estamos jugando cosas, y a sumar más minutos también nos viene bien para ir compitiendo, y trataremos de pasar la eliminatoria. Sacaremos el mejor equipo que creamos o los mejores jugadores que estén en mejor condiciones para poder pasar la eliminatoria.
El Coria recibía un duro correctivo en Valladolid, con el que perdía por 4-1, mientras que el Extremadura ganaba Villafranca por 1-5 con los goles de Raúl Amaya, dos goles de Zarfino, Manchón, Barace de penalti y Jesús Romero. David Rocha hablaba de los jugadores que faltan por llegar.
Sí, aún nos quedan, creo que tenemos dos fichas senior libre y bueno, sub-23 podemos hacer alguna más, y es cierto que nos quedan ahí 3-4 posiciones por reforzar, jugadores que en teoría tienen también que venir a competir, a ser importantes, y no tenemos prisa en ese sentido, porque lo que queremos es el que venga a acertar y que venga a dar el nivel que está dando los castellanos.
Y ayer tarde en el Templo de Diana, el Mérida presentaba sus equipaciones para esta temporada, un Mérida que perdía 2-0 ante el Al-Nassr, donde ya no ha sido capaz tampoco de marcar en los dos partidos que ha disputado. Javier Eso destacaba que por ahora están dejando mejores sensaciones que resultados.
Veo que cada día hay más automatismos y que el equipo está más junto. Las sensaciones son buenas y es cuestión de ir creciendo cada día hasta el principio del liga.
Y en segunda, el Deportivo Don Benito presentó a Gorka Santamaría y a Samu Gómez. El director deportivo Jorge Mendoza hablaba de lo que le falta por fichar.
Sí, faltan en principio dos futbolistas, un central y un medio centro defensivo, y creo que con eso ya sumaríamos 20 futbolistas, sumando tanto el filial, el gimnástico como juveniles, que están en dinámica nuestra varios futbolistas, y creo que con eso acabaríamos.
Y en tercera, ayer iniciaron su pretemporada Zuaga y Montijo, ya solo falta por arrancar el Moralo, que era el sábado, y el Jerez, que lo hará el lunes en baloncesto. Segunda FEB, en el Barça argentino, Álvaro Merlo, procedente del Unión, es el tercer fichaje del BCB Badajoz, que ya supera los 600 abonados en tan solo una semana de campaña. Escuchamos a Merlo.
Estoy muy contento de sumarme a este gran proyecto, con muchas ganas de conocer a mis compañeros y verlos a todos apoyándonos esta próxima temporada en el pabellón.
Y el Cáceres también cerraba el fichaje del pívot senegalés Thierry Sagna, de 2'07, que llega del Biele, donde ha promediado 8'2 en puntos y 6'4 en rebote. Sagna.
Estoy contento de formar parte de la gran familia de Cáceres y realmente espero que estar a la altura de sus expectativas. Vamos, Cáceres.
Y en la Liga Femenina Challenge, el Alcácer ha renovado a la pívot de Nerea Liste, y fuera de región, en tenis, Rafa Jodar ha ganado esta madrugada a King Nishikori por 6-3, 6-2 en el Abierto Washington, y la FIFA abre un expediente disciplinario a la selección argentina por los incidentes tras el partido contra España.
El Teatro Romano de Mérida se llenó anoche para ver La Comedia de la Olla en su estreno. Quedan 4 funciones más para asistir a esta historia de enredos, pero tenemos más que contarles. Lo hacemos de la mano de Olga Ayuso.
Y alguna noticia no es muy buena. Comenzamos por el teatro. Estreno, enredo, números musicales, bailes y la misma compañía que hizo hace 4 años, Miles Gloriosus. Hay un público ávido de comedia en el Teatro Romano. Su director, Juan Luis Iborra, estaba feliz.
Me siento afortunado, feliz de estar en Mérida por primera vez, de hacer reír al público, que para eso trabajábamos en esta compañía y en esta función. Y sobre todo, agradecido a estos actores, porque las comedias sin grandes actores no se pueden hacer.
Carlos Overa es el protagonista de esta obra, que es un avaro muy avaro que resulta cómico porque es un ridículo.
Como decimos nosotros justo antes de comenzar la función, todo lo que hacemos en esta vida, como en Gladiator, todo lo que hacemos en esta vida tiene su eco en la eternidad, y es verdad. Y hoy el público nos lo ha demostrado, porque cuando he entrado en escena, he visto que el público ha aplaudido mi entrada, Y en ese instante me he dado cuenta de que el público tiene memoria para todo, para lo bueno y para lo malo. Y lo que con ese aplauso el público de Mérida hoy nos ha transmitido a toda la compañía es tranquilidad, estáis en casa.
Más cosas, porque hay más citas hoy. Si están por el norte a las 10 en la Casa de la Cultura de Aldeanueva de la Vera, no se pierdan el espectáculo La Poesía de los Árboles de la pintora Leticia Ruiz Fernández junto a Pedro Calero Trío. También Conjunto San Antonio celebra 3 décadas en los escenarios en el patio de la Casa de la Cultura de Villafranca de los Barros y van a presentar su nuevo disco Camino a Guadalupe, que incluye tanto canciones clásicas del repertorio chicano como composiciones originales. Va a ser también a las 10 de la noche. Y en Hoyos, planazo, una hora antes, a las 9, en la iglesia de Nuestra Señora del Buen Varón, Gata Clásica continúa y no puede hacerlo mejor. Escuchen a su director, Paul Richardson.
Será quizás el plato fuerte del programa, con el integral de tríos con piano de Schubert, con el magnífico trío Arriaga.
Es que no pueden ser más prestigiosos ellos. Van a interpretar los 2 grandes tríos para piano, violín y violonchelo de Schubert, considerados una de las cumbres del repertorio camerístico europeo. Y nos vamos con música. Esta era la mala noticia. Ha muerto Glenn Hansard, ganador de un Oscar, actor, músico irlandés de pro. Fallecía en un accidente de motocicleta a los 56 años y nos ha dejado a todos desolados. Así que con su música nos despedimos.
Con el recuerdo a Glenn Hansard cerramos esta primera hora de actualidad aquí en la radio y la televisión públicas extremeñas. If you ever want something and you call, then I'll come running to fight, and I'll be at your door when there's nothing worth running for, when you're mine.